La verdad que siempre es una celebración. Yo en mi trabajo dentro de la comunicación, que ya va para 40 años, me he topado y la vida me ha regalado algunas amistades que las llevo entrañablemente. Eso se irá conmigo cuando pase a otro plano. Coincidentemente, voy a hacer una comparación tremendamente odiosa, espero que se sepa entender. Yo le hice el casting a Carlos Pagni en Mar del Plata hace muchísimos años, 30 y pico de años, casi 40, para un programa que hacíamos con Carolina Perín. Resulta ser que al tiempo, por la provincia de Buenos Aires, terminamos, yo me fui de Mar del Plata. Trabajé en Radio Provincia y en Radio Provincia estábamos en una cena en el Salón Versalles del Hotel Hermitage y aparece Carolina Perín, nos saludamos, que hacía un tiempo que no nos veíamos, y yo estaba sentado con Claudio Semán y le digo, este es un gran entrevistador, es un gran profesional. Y Carolina le contesta, si lo decís vos, palabras mayores. Cosa que me halagó a mí. Esas cosas las hacemos habitualmente cuando estamos en lugares sociales, los que trabajamos en la comunicación. Pero no se regala tanto, tanto, tanto. Y este momento que vamos a compartir ahora no es un regalo, por el contrario. Hace no mucho tiempo, Carlos Pagni presentó su primer libro sobre el conurbano bonaerense, y fui a la Feria del Libro a acompañarlo y a decirle, bueno, estuve en el primer día de tu comienzo a la radio, estoy en el primer libro tuyo. Lo mismo, sin duda, me va a pasar con Claudio Semán cuando presente su libro. Claudio, buen día, ¿cómo estás?
Hola, buen día. ¿Cómo andás, Alberto? ¿Bien?
Perdón por
¿Todo
la
bien?
comparación, pero son cosas que me pasaron.
No sé, no, sí, no, también me halaga a mí, ¿no? Eso. Era lindo, a mí me gustaba mucho entrevistar, pero es de chusma,
Claro.
¿no? Uno es de meterete, que se va metiendo en la vida de los demás. Y es muy, yo me acuerdo de las notas que hacía un maestro, ¿no? Que era, ¿te acordás de Rolando Hanglin?
Claro, Hanglin, sí. En sus
Siempre
mocedades.
se. ¿Eh?
En sus mocedades, Hanglin,
Sí,
sí.
claro. Siempre se decía una nota, una entrevista por radio no puede durar más de tanto tiempo, porque si no es tedioso, porque solamente escuchar, nada más. Y Hanglin era capaz de hacerte una nota de 1 hora y media de un heladero en
Claro,
Noruega,
claro.
y vos no podías dejar de escucharla, ¿no? Es la técnica de la entrevista, la calidez de la entrevista, esa cosa que tenían. Y yo creo que nosotros hicimos entrevistas muy buenas, ¿eh? Digo nosotros porque vos estabas en el medio también, ¿no? Era vos eras el que las producía. Hicimos entrevistas muy, muy, muy interesantes. ¿Te acordás la nota que le hicimos a ese hombre? Creo que era de la AMIA. Lo hicimos en 3 capítulos por radio, contando todo su dolor, su aventura, su tragedia en Auschwitz,
Ah, sí.
que había perdido a la novia, que la encontró muchos años después en la Argentina. Fue una historia de amor que no, como una telenovela prácticamente,
Sí, claro.
narrada en primera persona por este hombre, que no me acuerdo ahora el nombre, ¿no? Pero es lindo entrevistar,
No, bueno,
es muy
yo la que
lindo.
me acuerdo que fue recontra impactante, que fue cuando le preguntaste a Silingo, primero haberte producido Silingo.
Ah,
El piloto de los vuelos de la muerte. Y que le
sí.
hayas preguntado a Silingo,
Con esas mismas
con esas mismas
manos.
manos que abrías la escotilla, acariciabas a tus hijos y que sentías que lloró Silingo.
Sí, me acuerdo. Yo todavía me acuerdo de esa pregunta. Con esas mismas manos que empujabas a la gente al río, al mar, llegabas a tu casa y acariciabas a tus hijos.
Y el tipo
Todavía se me pone la piel de gallina.
sí. Porque primero que había que hacerla esa pregunta, digo, en el contexto en el que estábamos, no era fácil hacer esa pregunta, también que nosotros éramos mucho más jóvenes,
Sí.
y no medíamos, por ahí no hacíamos la trazabilidad
Sí, de la
de
consecuencia.
las
Puede
consecuencias.
ser, también había, uno tenía la imaginación más ágil, ¿no? Más viva, más digo yo, me parece. Entonces,
Claro.
Por ahí, más allá de no medir esa, de la irresponsabilidad sobre lo que podía pasar después de esa pregunta, o al otro día de esa pregunta, también estaba la cosa de que uno podía imaginar lo cotidiano con lo que había ocurrido en la historia, ¿no? Porque ser un personaje histórico despreciable, claro.
Claro.
Pero al mismo tiempo, llegaba a su casa. Yo cuando doy clases a veces, si estamos hablando de en la facultad, ¿no? De el nacionalsocialismo, digo, piensen que Hitler se enamoró de Eva Braun, ¿no?
Claro.
Es decir, que eran seres. Hay un libro muy interesante de una filósofo muy interesante, o filósofa, como lo quieras llamar, muy inmensa, que es Hannah Arendt, una judía apátrida,
sí, sí,
¿no?
Claro.
Que termina en Estados Unidos, y que ella cubre lo que es el juicio Adolf Eichmann en Israel. Y Eichmann es ese personaje secuestrado ya por principios de la década de 60 en la Argentina por un comando israelí.
Sí, señor.
Que había sido uno de los artífices de esa producción en escala, en serie de cadáveres que el régimen nazi.
Claro, del exterminio. Te decía, del exterminio judío, sí. ¿Hola? ¿Hola? No, no te puedo creer que se fue. ¿Se cortó? ¿Se cortó? ¿Vamos a llamar de nuevo? Sí, se cortó. ¿Llamamos de nuevo? ¿Llamamos de nuevo, por favor? Por esa línea, ¿sí? Estábamos conversando con Claudio Semán, periodista, especialista en comunicación en crisis, fue subsecretario de Medios de la Nación. ¿Estamos, Juan? Y todavía no empezamos a hablar de lo que nos convoca, que es su primer libro, ¿sí? Su primer novela. Vamos a ver si lo tenemos en línea nuevamente. 10:37 en toda la República Argentina. No me gustaría cortarla la nota, venía con clima. Podría yo poner la tanda, a ver si podemos retomar. Pero, ¿llama? Estamos, ¿no? Estamos. Me parece que sí. ¿Estamos? Ahí vamos. Se nos había cortado cuando hablamos de la Arendt. ¿Escuchás, Claudio?
Hola.
Sí, ¿me estás escuchando? ¿No? No me escucha. Él no me escucha.
¿Ahí?
Yo estoy acá. Tomala, Juan, comunicación.
Hola.
Bueno, lo llamo yo por acá. Espera, vamos a llamarlo por acá. Vamos a hacerla más cortita todavía, Claudio. Ahí vamos. Vamos a hacerla por acá.
Hola.
Ahora sí, Claudio, la vamos a hacer por acá porque no sé qué nos pasó con el...
Sí, qué pasa, se cortaba.
Sí, se cortaba.
¿Me escuchas bien ya?
Ahora sí, perfecto.
Estamos
bueno, en el aire.
Te decía, Hannah Arendt, ¿no? Y ella cubre el juicio que se realiza en Israel de Adolf Eichmann, que es uno de los artífices de los engranajes de la producción de cadáveres y eliminación de cuerpos, ¿no? Si uno entraba, alguien los hacía desnudar, alguien se retiraba la ropa, alguien abría el grifo de gas, alguien retiraba los cadáveres, alguien los llevaba hasta el horno, alguien los suponía en el horno, de manera que nadie había hecho nada.
Claro.
¿No? Bueno, entonces cuando ella cubre, ¿me escuchas bien?
Sí, perfecto.
De manera que cuando ella cubre el juicio, se pregunta, por este Eichmann, ¿no? Pregunta, ¿qué creen que vi cuando lo miré a los ojos?
Claro.
Claro, que Satanás, ¿qué viste cuando lo miraste? ¿Qué era? ¿Un monstruo? ¿Qué era? Ella dice, un ser humano, común y corriente, un pobre tipo, uno como cualquiera de nosotros. Y es decir, ese Eichmann, que es secuestrado, juzgado y ahorcado en Jerusalén, porque es condenado a muerte.
Claro.
Acá tenía familia, hijos, había hecho el amor con su esposa, había estado seguramente intranquilo cuando fue el momento del parto, habría sido un padre preocupado, comprometido con la educación de sus hijos. Sin embargo, era un engranaje decisivo, importante en lo que vos dijiste, ¿no? En el exterminio, en el genocidio, en el holocausto. Y siguen con lo mismo.
Claro.
Al fin y al cabo, ¿no? Podría empujar a alguien, drogarlo y empujarlo para que muera en las aguas del Río de la Plata o en el mar o donde fuere. Y a la noche llegar a su casa y jugar con su hijo y con su gatito.
Claro, sí, sí. Y hacer los deberes con la nena.
Tremendo.
No, tremendo.
Es tremendo.
Tremendo. El comportamiento humano, qué intrincado. Pero, ¿de qué versa?
El comportamiento humano, claro, justamente.
¿De qué versa la novela?
Mi primera novela. Mi primera novela publicada. Yo tengo otras cosas escritas por ahí, pero mi primera novela publicada se llama Esbozos y fragmentos del Evangelio de Kevin Emanuel. Es una especie. La historia cuenta la venida del hermano 2000 años menor de Jesucristo, que nace de una virgen improvisada para la ocasión, porque no se conseguían vírgenes, y de un padre estéril para dar certificación de que efectivamente no había sido.
Que era un milagro. Claro.
Concebido con pecado original,
claro.
Sino que era hijo de arriba, y que nace en una villa cercana a un basural en González Catán, ¿no? Que nace en el conurbano bonaerense, y que las circunstancias de la vida, el padre desaparece, como desaparece José en la historia bíblica también, de golpe desaparece, así se nos esfuma, desaparece también el padre acá,
claro.
Pero después desaparece porque tuvo un problema con la policía y con la bonaerense.
Estaba en una
la familia,
claro. Estaba en una el padre,
sí. Tal cual. Entonces la mamá, que también se llama María, por supuesto, y el padre, que también se llamaba José, por una cuestión de economizar onomásticos en, claro, en el calendario, finalmente terminan viniendo a los arrabales de Monte Grande. Y el gran problema para Kevin Emanuel es definir a qué lo mandó Dios a la tierra.
Claro.
¿Qué es lo que tiene que venir a hacer? Y ahí anda peregrinando por asilos y por amores encontrados, por amores no correspondidos, con algunas discusiones con seguridades de barrio, con estas vigilancias privadas, y finalmente, como se termina sometiendo en vez de 40 días de peregrinación en el desierto, como no tenía tanta plata para ir al desierto, va 40 noches seguidas a un cabaret de Avellaneda. A ver si ahí, a someterse a la tentación. Y ahí encuentra finalmente, que viene Manuel, cuál es su destino, a qué vino a la tierra.
Uh-huh.
Y la novela, bueno, no voy a contar todo porque si
no. No expoliemos, pero digo, en principio encuentra su destino, porque nosotros lo seguiremos buscando hasta el último día de nuestras vidas. Suponiendo que...
Sí, no, pero él sabe.
Pero claro, él es el hijo de Dios.
Exactamente, no es chiste, él es el hijo de Dios. Le costó, le escribe cartas, le manda por telepatía, hace de todo para tratar de que conectarse con Dios y que le conteste a qué me mandaste. Ven, tengo que venir a corregir las cagadas que se mandó el anterior, lo que vos dejaste sin hacer, te apuraste mucho en hacerlo en 7 días, esto iba a llevar un poco más de tiempo, y vos el séptimo día te pusiste a descansar, y acá hace más cosas, y está claro que hay que corregirlo. Bueno, está buscando todo el tiempo a ver a qué lo mandó.
Claro.
Lo encuentra en los ojos de un personaje en un en un TV, en un cabaret en Avellaneda que se llamaba el TBC. Existió, además, existió hace muchos años ese cabaret en Avellaneda, allá por los años 80. Y sí, él encuentra cuál es su ministerio, cuál es el objetivo de su ministerio, ¿no?
Nadie en Catán,
Y se
mucho
da
menos,
cuenta.
digo yo, nadie en Catán, mucho menos en Monte Grande, qué sé yo, en el Jabuel, por ahí en algún barrio humilde, a lo que algunos le hacen llamar villa o barrio extremadamente humilde. Nadie le
Sí,
diría,
barrio emergencia.
sí, claro, barrio de emergencia. Nadie le diría Emanuel, todos le dirían el Kevin.
Exactamente, porque el Kevin es el nombre que le pone la madre, pero Emanuel es el nombre que le exige el arcángel Gabriel.
Claro.
Ah, el Kevin le pone la mamá, pero dice, no, déjame de joder, dice, yo le voy a poner Kevin. En realidad le quería poner como ¿cómo se llamaba el potro, el
Rodrigo.
cantante? Como Rodrigo, era Rodrigo al principio. Es bastante simpática, bastante graciosa. Efectivamente, tal como vos lo decís, Emanuel quiere decir Dios entre nosotros.
Claro.
Es la traducción del nombre, ¿no? Emanuel. Es un nombre bíblico. Pero Kevin es el nombre de moda.
Claro.
Kevin es el nombre que va a aparecer por todos lados. Por eso se llama Kevin Emanuel. De hecho, cuando nace, que nace un 24 de diciembre, inexplicable, ¿no? Porque podrían haberlo acomodado para otra época un poco menos calurosa. Pero bueno, también, así como ahorraron nombres, también ahorramos calendario. Entonces, que todo pase el mismo día, como la vez anterior, el
Claro.
24 de diciembre. Ocurre algo en ese hospital porque nacen como 15 Kevines el mismo día, la misma mañana, y ahí pasa algo bastante complicado que lo tiene que resolver también el arcángel Gabriel. Después, cuando él se da cuenta que vino, intenta hacer un sermón, busca una montaña por Monte Grande, pero no hay, y entonces da el sermón del bar. En vez del sermón de la montaña, se va a dar el sermón del bar. Y ahí explica cuál es la nueva iglesia que está imaginando. Estaba todo borracho, nadie lo entendió demasiado. La intención de la novela es invitarte a cuántos hermanos menores de...
¿De cuántos hermanos menores
Capaz
de?
que han nacido de Jesús, habrán nacido y no nos hemos enterado.
Claro.
Directamente. Tal vez hubo varios. Tal vez qué sé yo, Evita era una hija de Jesús. Tal vez Maradona, tal vez, no lo sé. Tal vez Edith Piaf, tal vez fueron, cada uno tenía una misión, uno alegrarte con la pintura, otro con el pie, otro con el fútbol, otro con la canción, otro con el arte. Que viene Manuel Zayda.
Y para no darnos cuenta, y ya fuera del libro, como una reflexión personal tuya, porque me inquieta saberlo, suponiendo que esa teoría a la que yo adhiero, ¿cuántas veces puede haber nacido Jesús? Para los judíos, que todavía no nació, puede haber sido cualquiera de ellos. Y la pregunta. Claro. Y la pregunta es, ¿qué hizo que lo ignorásemos? ¿La realidad política, el contexto social que nos inventamos? ¿Qué es lo que en todo caso se pone en cuestión?
Tal vez lo que faltó fue sensacionalismo. Y entonces, en vez de... Porque, por ejemplo, este Kevin Emanuel, este el mío, y como los otros probablemente también, producen milagros, pero sin levantar la perdiz. Si vos no haces un milagro de levantar a un muerto,
Claro.
¿cómo te vas a enterar de que ese tipo hace milagros? Si yo te los ojos y está lloviendo, es un milagro.
Claro, claro.
Sí. Hemos naturalizado tanto los milagros que al final nos pasan desapercibidos. Entonces, ¿qué tienen que hacer los nuevos cristos? Están buscando la manera, a ver cómo hacemos. Uno hace goles inexplicables, a ver si nos damos cuenta que eso es un milagro. Otro canta como un gorrión en París, sería Edith Piaf. Otro, como, no sé, lo que se te pueda imaginar, ¿no? Sí, esos son los otros milagros, pero todos nos pasan desapercibidos. ¿Saben? Nada que nos conmueva. Nos enceguece la realidad económica o la realidad política para poder advertir los milagros. Lo que nos enceguece es simplemente la costumbre. Y todo nos parece normal, todo nos parece igual. Un enamorarte te parece lo mismo, un beso te parece lo mismo, un abrazo es lo mismo, la existencia de un amigo es lo mismo. Y son todos milagros que a veces no los podemos ver. Por eso no nos damos cuenta de todo. Todos los Jesucristo que deben de haber andado por ahí dando vueltas alrededor, y siempre nos creíamos que era uno más, aunque claro, vino Manuel más,
más. Sí, claro. Vos sabés que me quedo pensando y el haber perdido esa capacidad de asombro ahora me genera muchas más ganas de leer el libro, porque supongo yo que alguna teoría esbozarás que no voy a pedir que la spoilees acá, pero digo,
no.
El haber perdido esa capacidad de asombro debe tener que ver con con esto que decís vos, ¿no? Como esa naturalización debe tener que ver con algo que tomamos.
Hay una
degradación social, me parece.
Hay una degradación, sí, social o del ser humano, ¿no? Que puede ser graciosa, inclusive, esa degradación, o triste también. Más triste que graciosa. Lo que quiero decirte es que cualquier cosa que tenemos cerca debería producirnos esa sensación de... Y sin embargo, no lo percibimos como tal, no lo percibimos como algo maravilloso. Y terminamos, terminamos conmoviéndonos con cosas que son absolutamente artificiales.
Claro.
Al fin y al cabo.
Claro.
No. Al final terminamos disfrutando la inteligencia artificial.
Nos embeleza la... Claro. Nos embeleza la... y nos perdemos de ver una luna en cuarto menguante cuando se le acerca a Venus y hace la bandera de Turquía.
No sé, qué sé yo, por ejemplo, efectivamente, ¿no? Y en vez de mirarla, ¿qué hacemos? La miramos a través de una pantalla. Entonces, hay una degradación en lo
sí.
de su realidad.
¿Vos sabés que
lo que está ocurriendo?
Sí.
Que normaliza y naturaliza lo violento. Mira, vas caminando por el centro de Lobo y ves la granja, no sé, el Pío Pío, ¿no? El sí. Pollito Feliz, dice la granja, se llama el Pollito Feliz.
Sí.
Y entras adentro y hay una morgue de alita, palito, qué pollito feliz.
No, el pollito
hay una naturalización, ojo que me encanta el pollo,
Sí.
Pero hay una naturalización, hay una cosa que dice, pero si estoy, y entra la, y cuando la fachada de la granja del pollito feliz es un pollito re contento.
Claro.
Y claro. Adentro está descuartizado.
Claro.
No hice cientos de pollos descuartizados adentro. Digo, hay una naturalización de lo violento, casi una ternurización de lo violento, una dulcificación de la violencia.
Claro.
Ojo, que no me estoy haciendo el sensible, bueno,
sí.
Soy parte de esta degradación, ¿eh?
No, todos somos, todos somos.
Estoy a la granja.
Claro.
Pero si me la miramos un poquito,
sí, pues, si no,
las
no.
cosas más naturales. Yo no soy tanto.
Cuando hablamos que perdimos la capacidad de asombro, me vino a la cabeza de su tal vez único libro que recopilaron, de un poeta persa que Omar Al-Khayyam, que sí. supo ser el amante de la reina, y lo mantenían ahí. El rey, yo supongo que sabría, pero Omar Al-Khayyam, que le gustaba tomar mucho vino, dijo una vez, de lo más hermoso que escuché de él, que leí de él, mejor dicho, yo no escuché de él, lo leí, es: como no sabes de dónde venimos ni a dónde vamos, coge un cántaro de vino, bébelo bajo la luz de la luna, porque quizás la misma luna mañana te busque en vano.
Ah, bellísimo, ¿no?
Claro, contemplá la luna, disfrutate un vinito, asombrate con volvé a conectarte con vos y con tu entorno. Me parece que eso es lo que nos está faltando, no sé, ¿coincidís?
Algo así está planteando Kevin Emanuel cuando hace el sermón del bar. Sí, a ver, hemos vivido pensando que lo bueno está del otro lado del espejo, al otro lado del espejo. Bienaventurados los que tengan los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos, ¿no? Bienaventurados que tengan sed y hambre de justicia, porque de ellos será el reino de los cielos. Y como si la cosa buena está del otro lado.
Claro, no.
Aguantate, jodete acá. No, a ver, que acá también va a venir Kevin Emanuel a decirlo. Acá también. Acá se puede disfrutar. Acá se puede estar. Pero hay que disfrutarlo, hay que hacerlo, hay que tomar conciencia que cada hijo es un hijo de todos.
Claro.
¿No? Que cada pareja que se enamora, uno forma parte de esa... De ese amor que está sucediendo en esa pareja que se está besando en aquella esquina. Y que esa pareja debe disfrutar también ese beso que se está dando, y no estar pensando que en cualquier momento viene uno atrás, me pega, me pone un chumbo en el riñón y me dice dame el celular.
Claro.
Sí, yo pienso que hay que volver a darse tiempo. Hay un filósofo surcoreano que se llama... surcoreano, lo quiero en alemán y lo leemos en argentino, en castellano, que se llama Byung-Chul Han, que dice, muchas veces se plantea como una virtud o como una gran capacidad del ser humano el multitask, esto que hacemos muchas cosas al mismo tiempo,
claro,
¿viste?
Sí, sí.
Entonces el pibe estudia, contesta mensajes de WhatsApp, mira un video por YouTube, todo al mismo tiempo está haciendo, ¿no? Y Byung-Chul Han dice, el multitask no es una evolución, es una precarización del ser humano, es volver a ser prácticamente un salvaje, porque el multitask es lo que hace el pajarito cuando está colgado del alambre y dice que no venga el halcón a comerme, a ver cómo está el viento, a ver si ve que no, hacer equilibrio. Es el venado que va a tomar agua a la laguna y dice que no venga el cocodrilo, que no venga el tigre, que el agua no esté contaminada.
Claro.
Tener que tener un montón de cosas al mismo tiempo en cuenta para poder sobrevivir. El multitask, al fin y al cabo, es una herramienta prehistórica de los seres vivos para sobrevivir en un ambiente hostil.
Claro.
Entonces esto de que hagamos muchas cosas al mismo tiempo no es una virtud, todo lo contrario, es un retroceso de nuestra condición humana.
Recordame el nombre, el título de la novela. Es atrapante.
Esbozos y fragmentos del Evangelio de Kevin Emanuel. Es la historia del hermano 2000 años menor de Jesús.
Claudio, ¿cuándo sale esto?
Esto ya está a la venta, se puede comprar online por ahora. Y creo que el mes que viene va a estar ya en la librería de Capital. Pero hoy lo pueden comprar online tranquilamente.
En
caburelibros.ar.
Caburelibros.ar. Sí, es una conocida editorial, así que no va a ser difícil para aquel que tenga deseos después de esta charla.
No, enseguida la encontrás.
La encontrás enseguida. Nos vemos la semana que viene.
Dale, Alberto.
Dale.
Te mando un abrazo grande.
Abrazo. Gracias por este ratito.
Chao.
Bueno, Claudio Semán pasaba en la mañana, señoras y señores, nos dejaba algunas reflexiones sobre y algo de ese de esa su primer novela, que me resulta sumamente atrapante, Fernando. Me resulta sumamente atrapante. Ya son las 11 de la mañana en toda la República Argentina. Alfredo Martínez está con nosotros, vino contracturado, señoras y señores, y ahora se tiene que ir a... Bueno, ahora ya
¿A
no
dónde se va?
Primera novela de Claudio Semán.
Vamos a ir
a la presentación.
Papel.
Paper. En editorial, la editorial Caburé.
Sí.
¿Cuándo
es?
Dentro de un mes está en las librerías.